Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Juan Cruz González Ayonca, que nos enseña cuánto depende nuestra vida cotidiana de lo que sucede en el espacio y cómo un superpoder lo llevó del derecho a la construcción de un cohete.
Bueno, hoy tenemos un episodio fuera de órbita. Hoy vamos a conversar, vamos a charlar con Juan Cruz González Ayonca, que es director de la CONAE, vicepresidente de BENG y un apasionado del espacio. Casi nos vamos a meter en una película de ciencia ficción. Hola, Juan Cruz.
¿Qué tal?
Un gusto tenerte
¿Cómo
acá.
¿Cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien, gracias.
Bueno, la verdad, una alegría. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta muy propia de Derecho a la Pasión, que es, queremos conocer cuáles son tus pasiones en la vida. ¿Qué es la pasión para vos? ¿Cuáles son tus pasiones?
Uy, un montón de pasiones, por suerte. Apasionado de lo que hago, apasionado de mi trabajo, de mi profesión, también apasionado de la música, así que sí, cosas a las que le dedico mucho tiempo, a mi familia, así que sí, bueno, soy abogado, soy un abogado raro, siempre digo que soy abogado de las noches de luna llena nada más, porque cuando algún amigo o amiga me pregunta, bueno, divorcio, daños, perjuicios, digo, no, llama a un abogado porque mi rama del derecho es muy particular, pero bueno, ahí estoy.
Y Juan Cruz, ahí mencionaste la música, ¿no? Como una pasión en tu vida. Contanos un poco de eso, ¿por qué la música? ¿Por qué dijiste la música? ¿Escuchás música o además estás más involucrado con la música?
Bueno, desde chico muy conectado con el jazz. Siempre me gustó mucho el jazz desde chico. Empecé a estudiar la trompeta cuando terminé el secundario. Y ya por los 30 y pico me sumergí en el mundo del trombón, que es otro instrumento de viento parecido a la trompeta, la técnica. Y bueno, tocando en ensambles de jazz, ahora estoy tocando en un ensamble que se llama Satch Ensemble, síganlo en Instagram.
Wow.
Somos 20.
Satch.
Okay. Así le decían a
Armstrong,
sí. A Louis Armstrong. Entonces, somos 20 músicos y músicas que hacemos básicamente el repertorio de Duke Ellington, Count Basie. Cosas de Sinatra, Big Band, de la década del 40.
Qué bueno, qué lindo.
Qué pasión la del jazz, ¿no? O sea, me quedé por cómo llegaste al instrumento, que en realidad es primero, bueno, no sé si es el estilo musical, se dice, acá el doctor música nos corregirá después, pero me hiciste acordar, hay un escritor, Haruki Murakami, que dice que una vez que descubrió el jazz se volvió fanático y decía que él es un escritor al que el jazz le enseñó todo. Yo decía, el jazz como norte, digamos, hasta para meterte en un instrumento que a uno le parece difícil, ¿no? Los instrumentos de viento, la trompeta.
Y Juan Cruz, y el jazz, cuando arrancaste y decís, me gusta mucho el jazz, ¿cómo aparece? ¿Por qué un chico o un joven se enfrenta, digamos, se hace fanático del jazz? ¿Cómo alguien te lo mostró? ¿Tenías alguien de tu familia? ¿O cómo aparece?
Bueno, quizás vinculado a músicas que escuchaba en esa época, ska, reggae, que tenían músicos de instrumentos de viento, saxofonistas, trompetistas, que también tenían como sus proyectos más jazzeros, y ahí me fui como que esos dos géneros, el ska y el reggae, me fueron presentando el jazz. Y eso, una vez que uno se mete en el mundo del jazz, es inagotable y está siempre descubriendo cosas, incluso de música que ya escuchó o que ya tocó, siempre le presenta algo nuevo y eso es lo fascinante del jazz, la libertad, el vínculo con los otros músicos, y a nivel compositivo, a nivel armónico, siempre es un desafío la improvisación. Uno está cuando hace un solo, improvisa, está creando su obra en ese momento, lo cual asume un riesgo porque se está exponiendo a hacer una obra en el medio de un tema. Es muy democrático porque como yo hago un solo, después le toca el piano o le toca a la batería.
Y hay una confianza de uno sobre el otro.
Confianza, incluso hay cosas que no están pautadas, justamente es eso. ¿Cuántos compases va a tocar uno? ¿Cuántos coros? Simplemente con una mirada los músicos se entienden. Hay una comunidad que es muy linda. Quizás se da más en grupos chicos, en quintetos, sextetos, en las big bands. Esto, bueno, hay directores de la sección de vientos y la sección rítmica. Es más difícil eso porque está un poco más pautado, pero en grupos chicos es mirada, conocer al otro músico, conocer bien la obra o lo que está tocando. Así que...
Y el comienzo fue, o sea, cuando uno empieza, por ejemplo, trompeta es lo primero que hiciste. ¿Es en soledad? ¿Cuánto tiempo hasta que lográs?
Y son instrumentos complicados, no es como la guitarra o el piano que uno quizás ya le saca un sonido en los primeros intentos, sino que tiene que estudiar bastante y no es muy amigo de los vecinos.
Eso te iba a decir. Yo tenía un saxofonista en el barrio.
No. Tiene eso, así que... Y son instrumentos muy celosos, porque cuando uno los deja un día, no toca un día, él los deja dos. Si no toca dos días, nos deja cuatro.
Hasta rencorosos, te diría.
Sí, sí. Entonces requiere que todos los días estemos sobre el instrumento, por los músculos de la boca, por la embocadura. Bueno, esa fue una de las razones por las que no traje el trombón, porque hace muchos días que no toco, tenía que calentar.
Acá estamos ya revelando, queríamos tenerlo.
De hecho, sí, ahí la banda faltó a varios ensayos, cosa que son marciales las orquestas, las grandes orquestas son... Si uno falta, tiene que mandar un reemplazo. No puede faltar. Básicamente uno no puede faltar, pero bueno, por mi trabajo, estoy viajando mucho a Córdoba, así que bueno, me lo permiten porque soy abogada, si no los demando.
Bueno, y una cosa que pensaba, que eso que comentabas respecto a la banda, es aplicable a todos los órdenes de la vida, ¿no? Cuando uno arma un equipo o cuando trabaja, en nuestro trabajo como abogados en equipos y en equipos interdisciplinarios, sobre todo, tiene que confiar mucho en los solos de los otros, porque cuando uno trabaja con otras disciplinas, ese conocimiento uno no lo tiene y tiene que confiar plenamente en el pedacito que aporta el otro, ¿no?
Sí, saber delegar. Trabajar en equipo, estar en la misma página, en la misma sintonía, en el mismo... En el jazz se le dice mucho mood, en ese ambiente, estar todos sincronizados, modulados. Y se nota, cuando el público escucha, se nota que eso genera cosas y es lo que transmite una banda. Así que sí, totalmente. O sea, uno aprende, o sea, tomo cosas de la música... Que son útiles, que me enseñaron para mi mundo profesional.
Para tu mundo profesional,
exacto. Sí, aparte de la obra, ¿viste? No sé, yo no comparto lo de los instrumentos, pero he cantado en coros y esa sensación de que, ¿viste? Vos te aprendiste tu voz nada más, pero cuando la cosa se ensambla, o sea, eso que el producto de lo de todos es mil veces mejor que lo que vos estuviste haciendo, a mí, en el caso de la música, a mí me conmueve. Yo agarro otra de las pasiones, porque mencionaste lo que hago, a lo que me dedico, y ahí vamos de lleno. ¿Cómo llegaste al derecho espacial? Contanos un poquito qué es el derecho espacial y cómo llega a tu vida. Porque, bueno, formación abogado de la UBA.
De la UBA.
De la UBA. Bueno, hasta ahí somos muchos en la misma carrera. Y después, ¿cómo llega el derecho espacial?
De chico, muy apasionado del espacio, de los planetas, de la ciencia ficción. Pese a que vivía en Palermo y los cielos de acá, de la capital, de las ciudades, son bastante hostiles porque no hay tanta luz que no nos impide ver las estrellas. Siempre con una mirada en el cielo. El cielo convoca, tiene esas cosas a los chicos, a todos, ¿no? Un lugar habitado por mitos, leyendas.
Y era el que veía Carl Sagan, el que veía los documentales.
Fanático de Cosmos, de verlo varias veces. Pero sin embargo, mi generación no es la generación de un Apolo, la generación de la década del 60 y 70, que los chicos querían ser astronautas, que estaba esta carrera por ir a la Luna. Mi generación es la generación del Challenger, del transbordador explotando en el aire con una maestra adentro. Sí, entonces, como eso no quitó las ganas de ser astronauta, por lo menos. Y yo tampoco tenía vocación por las ciencias exactas, ¿no? Quizás en algún momento me tentó estudiar astronomía, pero eso implicaba mucha física, matemática. Pese a que fue un colegio industrial,
no eras a tu perfil.
No, pero siempre tuve eso de estar interesado en la ciencia y en la tecnología de espacio profundo, de las constelaciones y de cursos. Pero cuando me tocó elegí la carrera de Derecho. Y hice el CBC para Historia, pero después me metí en Derecho. Y ahí, cuando cursé Derecho Internacional Público, había una partecita muy chiquita que cuando leí el programa, cuando me vino el programa, decía Tratado del Espacio. Dije, ¿qué? Lo relacioné con espacio de derechos reales, de los espacios de dominio, territorio. Y si bien era una bolilla muy chiquita...
¿Y la dieron?
La dieron muy por arriba, por vuelo rasante. Esa bolilla trajo un montón de cosas. Pero ahí me quedé, me acerqué después a los docentes y les pedí bibliografía. Me recomendaron a Maureen Williams, que era docente, era investigador del CONICET. Y ahí fui aprendiendo, formándome por mi cuenta, porque no había, y todavía hay pocos lugares donde uno puede estudiar esto. Yo fui a un colegio industrial. Cuando me meto en derecho, ser cadete o empezar a trabajar en un estudio era como un camino quizás obvio, natural, sí. o meritorio, ¿no? En los juzgados.
Sí, está bien,
y ahí un tío que siempre en momentos clave de mi vida me supo aconsejar, era ingeniero informático, y me dijo, mirá, vos vas a ir como cadete y está bien, pero quizás aprovechá que fuiste a un colegio industrial especializado en electrónica, ¿por qué no trabajas un poco en computadora?
Consejo sabio en esa época, muy sabio.
Claro, y me dijo, no dejes tu carrera, no, vos estudiás derecho, pero
aprovechá
esto que tenés y tenés que trabajar, porque yo tenía que estudiar y trabajar. Y entonces empecé a trabajar en empresas de sistemas, primero arreglando computadoras, después administrando redes, administrando bases de datos, programando. Y entonces también durante la carrera me fui volcando al derecho informático. Hice comercio electrónico, las pocas materias optativas que había en la UBA, contratos informáticos. Entonces ahí conocí a Almar, a Daniel Arkman, a Juan Antonio Travieso, gente que estaba en el tema. Y justo antes de recibirme, Juan Antonio Travieso me llevó al Ministerio de Justicia, a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y ahí estuve como 7-8 años, y después lo reemplacé a él como director nacional.
Que llegaste a dirigirla. Uh-huh. Y de ahí, y después de eso, ya arrancaste con...
Y...
Te llamó la llamita inicial de derecho espacial y te arrancaste por ese lado.
Exactamente, sí, en el 2015 ahí ya hay un cambio de administración. Hay un momento bisagra en mi vida donde decido si continúo con el derecho informático, con la protección de los datos personales, privacidad, etcétera, etcétera, o le dedico a esta otra pasión que tenía, que es lo que decías vos, una llamita que siempre estuvo prendida ahí, que lo hacía como complemento, lo hacía paralelo al derecho informático. Y bueno, me fui al espacio. Quemé las naves, porque lo otro, como con la trompeta, porque después no toqué más la trompeta. Toqué de cuando tuve un director de una orquesta que estaba en formación, una big band, que me dijo que mi instrumento era el trombón. Vendí mis trompetas, nunca más toqué la trompeta. Acá fue más o menos lo mismo. Dije, bueno, el derecho informático hasta acá. Me voy a dedicar al derecho del espacio.
De la trompeta al trombón, de los datos, de la protección de datos al espacio. Uh-huh. ¿Y cómo está el espacio hoy? ¿Cómo está el espacio hoy?
Tenemos la idea del imaginario colectivo de que el espacio es un lugar inmenso, infinito, que hay lugar para todo y para todos, pero no es tan así. Para la humanidad, útiles son como dos regiones, la órbita baja y la órbita geoestacionaria. Y esos dos lugares están muy congestionados, son áreas en disputa, son conflictivas, así que, bueno, basura espacial, militarización, utilización, o sea, cómo se explotan eso. Las órbitas son recursos naturales no renovables, o sea, lo que uno coloca en una posición orbital, en la órbita geoestacionaria, es ese punto y no hay otro. O sea, si uno pone un satélite ahí y después no lo saca, ese lugar se pierde, lo perdemos todos. Entonces, bueno, es un lugar donde, gracias al avance científico y tecnológico, cada vez hay posibilidades de que más empresas, más universidades, más países en vía de desarrollo puedan colocar cosas en órbita, y lo que está buenísimo, pero hay que gestionarlo eso, porque nos dan un montón de beneficios. A ver, nosotros por día usamos entre 15 y 20 satélites, desde GPS, satélites meteorológicos, satélites de telecomunicaciones. Sin saberlo usamos un montón. Yo siempre hago el chiste.
Que me encanta esa pregunta.
De Tinder, sin satélites no teníamos Tinder. No podíamos hacer un match.
Pero a mí me encantó alguna clase que te escuché una vez que vos le preguntabas a todos los alumnos, bueno, ¿qué pasaría si estamos un día sin satélites? Y la gente se mira, al principio le cuesta. Cuando empezás a hacer ese listado de todo lo de nuestra vida cotidiana.
Y encima muchas economías dependen del espacio y muchos sistemas de defensa dependen del espacio. Entonces, si no tuviéramos satélites sería un problema porque no podríamos llegar a destino muchas veces en el auto, porque uno ya se encomienda al Waze o al Google Maps, y tendríamos problemas de comunicaciones, de ver la tele, saber si nos tenemos que abrigar o no. Cada vez somos más dependientes del espacio. Las potencias entienden esto y quieren proteger sus activos en el espacio. Y ahí es donde empieza la militarización. El espacio está regulado por 5 tratados internacionales, a los que los abogados espaciales los llamamos Corpus Iuris Spatialis. El derecho, el latín no deja, no, sigue existiendo en el espacio.
El espacio está haciendo.
Esos 5 tratados fueron celebrados entre el 67 y el 79.
Después de la Guerra Fría.
El primer objeto que lanzamos al espacio, que la humanidad lanzó al espacio, fue en el 57, en octubre del 57, el Sputnik 1. Del 57 al 67, los países, que era plena Guerra Fría, tardaron 10 años en ponerse de acuerdo cómo íbamos a regular el espacio. ¿Qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer? ¿De quién iba a ser? Porque se debatían cosas como, bueno, la Luna quiero que sea mía. O esta parte del espacio, la Unión Soviética, estoy poniendo un ejemplo que no existió, sí. Pero estaban esos debates de, bueno,
claro, primero
esta
que
parte
llega,
mía,
se apropia, ¿cómo es?
Exactamente. Sí. Tardaron 10 años en escribir este Tratado del Espacio, que es como la constitución del espacio, y bueno,
los primeros
hoy quedó desactualizado,
principios.
Claro, principios, claro. Normas.
Lo que pasa es que hoy hay nuevos actores, o sea, en ese momento era clarísimo que eran solo los estados los que podían estar compitiendo por esa carrera espacial, ¿no? Uh-huh. Pero hoy, contanos, digamos, todos estos nuevos actores que hay, porque ahí es donde ya uno dice, ¿hasta qué punto solo los estados pueden estar opinando sobre cómo se regula? O ser los únicos que intervienen, digamos, en la fijación
Nueva tecnología, nuevos actores, nuevo contexto histórico y entonces nuevos desafíos legales, nuevos desafíos regulatorios. Estos 5 tratados quedaron desactualizados en algún punto y es lo que decías, la responsabilidad recaía en los estados porque eran los únicos que podían poner cosas en órbita. Hoy hay startups o universidades argentinas, no hay que irse muy lejos, que ponen, que satelizan cosas. Entonces, bueno, si algo pasa con ese objeto, el responsable es el Estado argentino.
No, todavía hay que reclamarle al Estado.
Exactamente, incluso los reclamos. A ver, siempre pongo este ejemplo. Si se nos cae un satélite en la cabeza en el patio de nuestra casa, el reclamo es por vía diplomática. Sigue siendo así.
Sigue siendo entre Estados.
Exactamente. No. Entonces, las personas. Hay como avance, o sea, hay nuevas. Yo siempre trato de mostrar una nueva visión del espacio para reflexionar cómo nos relacionamos con las actividades espaciales, porque hoy tenemos minería de asteroides, tenemos turismo espacial, queremos ir a la luna, volver a la luna y quedarnos en la luna, ir a Marte. Y todo eso implica nuevas miradas y
esto que decía Pau de la participación de actores. Bueno, tenemos Starlink con 12.000 satélites que va a poner. Y bueno, ¿y esto cómo juega en ese caso? ¿Cuál es la responsabilidad de estos nuevos actores?
La sustentabilidad es el gran problema que tenemos en el espacio. Esto que les decía, que el espacio no es infinito. La órbita baja, que va de los 200 kilómetros a los 700 kilómetros de altura, que es la más requerida, es una órbita polar, donde generalmente van los satélites de observación de la Tierra, está congestionada. Y los números son impactantes porque desde el 57 hasta acá se lanzaron 10.000 satélites, ¿no? Y activos habrá 4.000. O sea, solo hay 4.000 satélites hoy orbitando la Tierra activos.
Nada comparado a lo que se quiere.
Y claro, y hoy solo una empresa pretende poner 12.000. Es solo una. En Estados Unidos hay varias. China planea hacer lo mismo. Los estudios dicen que de acá a una década va a haber 100.000 satélites y no hay lugar para todos.
Y los tamaños
no hay
igual
son hay que gestionarlo eso, como se gestiona el tráfico aéreo, hay que gestionar el tráfico espacial.
Y el aumento exponencial de basura que eso va a significar, ¿no?
Y el gran temor de que se convierta en realidad el síndrome de Kessler. Kessler era un científico de la NASA.
Contanos eso, sí.
Que allá por la fines de la década del 70, haciendo ecuaciones y números, dijo, bueno, pero si el ritmo en el que nosotros ponemos satélites sigue en aumento, va a haber un momento que no va a haber lugar para todos y los objetos van a empezar a chocar unos contra otros. Y eso va a generar un efecto cascada, que se llama cascada de ablación. Un efecto dominó en el espacio, donde uno... Piensen que en el espacio... Una tuerca, un satélite, va a 27.000 kilómetros por hora. Cualquier cosa que te toque a esa velocidad te deja fuera de servicio. O sea, sea una arandela, un panel solar, lo que sea, ya está. Entonces, si un pedazo de basura impacta contra un satélite activo que tiene combustible, eso genera nubes de nueva basura que va a chocar contra otra y como orbita y como da vuelta... Vuelve y vuelve. Entonces se haría intransitable la órbita baja. Eso es lo que queremos evitar. Por eso abogados pensando en esto, en cómo mitigar ese problema y cómo remediar. Mitigar obligando a los países y a las empresas. Por ejemplo, les doy una de las recomendaciones que no son obligatorias porque no están en un tratado.
Claro.
Que conserven una cuota de su combustible para que realicen maniobras de orbiting, o sea, de que...
Cambiar de órbita si
claro,
pasa
que ingresen, claro, que ingresen a la atmósfera de una forma tal que se destruyan en el reingreso y que dejen de
Claro, porque los satélites, orbitar. Para aclarar, los satélites viven hasta que tienen combustible, o sea, dependen de su combustible.
Exactamente, ya. Un satélite de órbita baja tiene 10 años máximo, 7 años. Después se transforman en, yo les digo, zombies espaciales porque claro, quedan ahí... orbitando y si tocan algo lo convierten en otro zombie porque suele pasar eso.
Lo dañan.
Y entonces tratamos de que esto, que se conserven una cuota de combustible para que se realicen las últimas maniobras y reingresen a la atmósfera y si reingresen y atraviesan la atmósfera que caigan en alguna parte despoblada de nuestro planeta. y en el caso de los satélites geoestacionales, que esos están a 36.000 kilómetros, están muchísimo más lejos, que se corran a lo que llaman órbita cementerio, como 400 kilómetros más lejos, y que en ese lugar pueda ocuparlo otro satélite.
Pregunta, dos cosas que dijiste. Una, esto de la órbita cementerio, digamos, es como un lugar donde van todos los, donde se llevan los satélites que quedan sin uso.
Los estos geoestacionarios.
Los geoestacionarios, esos zombies que vos decías que quedan. Y por otro lado, que quedan, vos dijiste que caigan en un lugar de nuestro planeta que esté deshabitado. ¿Eso ya está previsto? ¿Cuál es ese lugar? Digamos,
sí.
¿Hay zonas previstas?
Se llama Punto Nemo.
Punto Nemo.
Punto Nemo, ¿no? Porque está el pececito Nemo. Igual es en el Pacífico
Sur. O el Capitán.
Sur, o el Capitán Nemo. Es un punto
del
Pacífico Sur que a 3.000 kilómetros no hay presencia humana. Entonces hay pocas chances de que
provoque algún daño.
Claro, de que afecte a alguien.
Hay que enfocarlo bien.
Bueno, justamente esto, las maniobras... no las puede programar o puede tener control del satélite hasta un punto, después ya es un objeto cayendo y si no se hacen bien esas maniobras o pasa algo, la trayectoria directa sigue Chile y Argentina. O sea que tenemos esa
Estamos
mala suerte
cerca.
De que si le pifian a los cálculos, seguimos nosotros en línea recta. Así que van a ver seguido en los medios que... es posible que un objeto caiga en la Argentina, hay chance de que tal, porque estamos
tiene que ver
en esa
con nuestra
trayectoria.
Posición, con nuestra latitud, claro.
¿Y hay control de toda esa basura que anda dando vuelta? O sea, que nos pueda, o sea, se sabe, digamos, se controla que esa basura que pueda hacer daño.
Se puede monitorear, traquear, no sé.
Exacto.
Sí, no, a ver, sí, no. Tenemos capacidad de seguir los objetos que son mayores a 10 centímetros, o sea, de catalogarlos, más grandes que un celular. Más chicos que eso, los modelos matemáticos nos dicen que están, pero no sabemos dónde, ni qué posición tienen, ni sus velocidades, ni si están cerca de la atmósfera o no. Más o menos se pueden traquear cerca de 30.000 objetos que tenemos catalogados, que podemos esquivar, pero después hay cerca de 130 millones de objetos mucho más chiquititos, de que van desde un milímetro a 10 centímetros, que están ahí.
¿Qué cifras, no? 130
y
millones.
El 94% de los objetos que están en el espacio son basura.
Es increíble
eso. Así que por eso también se intentan no solo medidas de mitigación, sino de remediación ya. O sea,
claro.
¿Cómo limpiamos todo lo que está ahí? Y ahí se presentan dos grandes desafíos, que es un desafío como legal, jurídico, y un desafío tecnológico, porque los objetos que nosotros mandamos al espacio conservan el control y la jurisdicción del país de lanzamiento.
Exacto.
O el que lo registró. Entonces, no se los puede tocar sin la autorización de ese país. Entonces, si queremos mandar un satélite que limpie el espacio, una especie de basurero espacial, no pueden tocar ni una tuerca de un satélite argentino sin el consentimiento de nuestro país. Entonces, o sea, no solo está la cuestión de realizar maniobras de acercamiento, un objeto que no tiene control y que no chocarlo y que, bueno...
Sino también pues, jurídicamente...
Jurídicamente no existe como en el derecho naval... de esto, de cuando uno encuentra un barco a la deriva, puede tomarlo, llevarlo a puerto y si nadie lo reclama, quedárselo. Eso no existe en el espacio. No se puede tocar ni un panel ni una tuerquita sin el permiso del país.
Esto en base a los tratados, a este primer cuerpo jurídico que vos mencionabas.
Exactamente.
Y ahora, yo pensando en el rol de los abogados, digamos, nosotros ahí, ¿cuáles son las cosas? Por ejemplo, abogados en Argentina, ¿qué cosas tenemos? Porque si uno se imagina solamente Cabo Cañaveral y un cohete, y uno piensa en la NASA y dice, ok, lejos que estoy de eso, yo no tengo ninguna posibilidad de trabajar en derecho espacial. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que acá alguien podría decir? Contanos, no sé, ¿qué industria? ¿Dónde se ve nuestra utilidad y todo el trabajo que podríamos...
¿Y cómo está Argentina en todo esto? Sumo a lo que dice Pau. ¿Cómo está Argentina?
Bien. Ahí yo siempre digo que los argentinos somos buenos jugando al fútbol, tenemos Maradona, Messi, el campeonato del mundo, pero también somos muy buenos haciendo satélites, en todo lo que está relacionado con la industria espacial. Tenemos una trayectoria amplísima. La Agencia Espacial Argentina, que es la CONAE, tiene más de 30 años. lanzamos varios satélites de geoestacionarios, como de órbita baja. Hicimos satélites para la NASA. La misión SAC-D Aquarius fue un satélite construido en Argentina, donde la NASA le puso arriba su instrumento, que era el Aquarius, que era para medir la salinidad del mar. O sea que somos muy buenos en esto. Y eso es lo que permite que haya abogados trabajando, porque la industria es tan grande comparado con otros países de la región, e incluso exportamos satélites, exportamos imágenes y servicios vinculados al espacio. Entonces, lo que permite es que otras profesiones intervengan, y también esto de que el espacio deja de ser monopolio exclusivo de las ciencias exactas, de los físicos, de los ingenieros, de los matemáticos, y requieren miradas del derecho, por la regulación, de los economistas, de los cientistas políticos. Así que Argentina en la región es pionera y está a la vanguardia.
Y estábamos construyendo un cohete.
Estamos construyendo un cohete. La empresa donde trabajo, que se llama Beng, que es una empresa de la CONAE.
¿Qué, cómo es la sigla? ¿Qué significa Beng?
Beng significa Vehículo Espacial Nueva Generación. Es una empresa que tiene unos cuantos años ya. Y está desarrollando el vehículo lanzador de satélites, que se llama Tronador 2. Si alguno o alguna fue a Tecnópolis, seguro vio una maqueta grande. Es un cohete que va a tener cerca de 30 metros de altura.
¿Y eso cuándo va a estar terminado?
Y media década, se estima que en media década. Sí. A la Argentina es lo único que le falta de toda la cadena de valor de la industria espacial. O sea, Argentina puede diseñar, puede construir, puede ensayar, puede ensamblar, puede operar. Lo único que le falta es poner el satélite en órbita. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es construir el cohete que nos permita dejar de alquilar este servicio de taxi, que se lo tenemos que alquilar a Estados Unidos o a Francia o a Europa, que nos lleven nuestros satélites al espacio. Y también estamos construyendo el puerto espacial, puerto de lanzamiento, lo que sería nuestro Cabo Cañaveral, que va a estar en Provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca.
¡Epa! Juan Cruz, y vos decías que somos muy buenos. A ver, compáranos con el mundo. O sea, ¿cuántos pueden hacer lo que hacemos con los satélites y con la industria espacial? ¿Cómo es nuestro ranking?
Te pongo ejemplos de satélites. O sea, satélites geoestacionarios solo 10 países pueden hacer. Nosotros estamos en ese club selecto. Después tenemos satélites científicos, satélites de observación de la Tierra, como los AOCOM 1A y 1B, que son satélites radar. Esos satélites hay dos, o sea, unos satélites japoneses y los nuestros. Así que sí, somos muy buenos, efectivamente somos muy buenos, y para hacer cosas muy complejas, por ejemplo, los AOCOM 1A y 1B son satélites como de 3 toneladas, con el radar desplegado, son como 40 metros. Imagínense poner algo que tiene que ser chiquitito, tiene que estar compacto para que entre en un cohete, y después cuando llegue al espacio se despliegue no solo el instrumento, que es ese radar, sino el panel solar para que pueda cargar sus baterías. Se tardaron como 10 años en construir, en diseñar y construir ese satélite. Y bueno, pero siempre me preguntan, bueno, pero la Argentina con tantas necesidades, ¿por qué mandar cosas al espacio? Y ahí yo trato de explicar que mandamos cosas al espacio para mirar la Tierra. Mandamos objetos, estos sensores que nos permiten identificar, monitorear, cuantificar y predecir cosas que van a ocurrir en el suelo argentino. Es información útil, por ejemplo, los AOCOM 1A y 1B, para el agro, para la agroindustria. Claro. O sea, lo que hace es mapas de humedad, que determina mejores momentos para la cosecha, para fumigar. Entonces eso aporta valor al campo argentino. Ahora estamos construyendo un satélite que se llama Saviamar, que va a medir, va a obtener valores del litoral marítimo argentino. Entonces, esa información después es útil para la pesca, con finalidades ambientales. Entonces, no es que mandamos satélites al espacio para mirar una constelación, una nebulosa. No, lo usamos para obtener información de nuestro suelo, y no solo con finalidad quizás o socioproductiva o económica, desde el espacio podemos medir los signos vitales de la Tierra y también podemos obtener información que nos permite, por ejemplo, predecir enfermedades, vectores infecciosos.
Wow.
Se llama epidemiología panorámica. O sea, desde el espacio podemos monitorear determinada vegetación, el estado de esa vegetación, en la época del año, las condiciones climáticas, que lo que da, ¿no?, el resultado de todo ese combo es la probabilidad o no de que surja, por ejemplo, un brote de dengue. Porque sabemos que si se dan esas condiciones, es muy posible que surja. Entonces hay que fumigar determinada zona. Entonces también interviene, o sea, da servicios a la salud pública.
Qué increíble, la verdad. Y quiero preguntar de dos cosas que siempre quise preguntar a alguien que fuera experto en el espacio.
A ver si puedo responder.
Primero, ¿qué hay de esto del turismo espacial? Y la otra es, ¿es verdad esto que uno se puede apropiar de un pedazo de la luna? ¿Viste que estaban los títulos?
Los títulos.
Contame esto del turismo. Siempre, a mí me encanta viajar. Digo, bueno, tal vez es un objetivo posible.
Para el verano.
La asignatura pendiente de Gaby. Quiero ir al espacio. Claro.
¿Me puedo
ir
de vacaciones este año?
Semana Santa.
¿Me puedo ir de vacaciones este año al espacio?
Si tenés plata, sí.
Entonces no
si tenés millones de dólares... El turismo espacial existe hace bastante. La gente ahora está, como en las noticias ve esto de personas que están yendo a órbita baja. Pero ya en el 2001, que fue el primer turista espacial, que se llamaba Dennis Tito, que era un millonario de Estados Unidos.
Ahí van a 200 kilómetros, digamos.
Claro, sí, no mucho más, porque ahí iban a la Estación Espacial Internacional. Mm. Este señor le pagó a la ex Unión Soviética en ese momento, que acababa casi de disolverse y no podía financiar mucho sus misiones espaciales, le pagó a Rusia, que creo que fueron 15 millones de dólares o 20 millones de dólares, para que lo lleve una semana al espacio.
Pagó su experiencia.
Y eso trajo conflictos legales. Porque
iba a la Estación Internacional.
Además. Iba hasta la Estación Espacial Internacional y no era un astronauta. La naturaleza jurídica de las personas, de los humanos que vamos al espacio, es un astronauta, ¿no? Un astronauta, los tratados lo definen como un enviado de la humanidad al espacio. Y este señor no estaba preparado. No era lo que nosotros entendemos como astronauta. Era un señor mayor.
No había hecho los entrenamientos,
no tenía conocimientos técnicos. ¿Y qué pasó? La Estación Espacial Internacional está compuesta de módulos de un montón de países. En Estados Unidos dijeron, bueno, este señor a nuestro módulo no va a ingresar porque pone en riesgo a la tripulación y a los equipos. Entonces se le limitó el acceso y eso estaba contemplado incluso cuando comenzaron a construir la estación. De que podía suceder la jurisdicción de objetos espaciales multimodulares. Yo hace poco escribí un artículo justo, no sé si conocen el juego Among Us.
No.
Uno que se manda.
Sí, que hay como un delitos en una nave espacial, que uno tiene esa botella. Se jugó mucho, los chicos jugaron. Yo tengo un Felipe, mi nene de 9 años, durante la pandemia.
Dos Felipes tenemos.
Dos Felipes, ahí está. Uno de
23 y uno de 9.
Quizás jugaron los dos, porque...
Porque era ese que te aparecía quién estaba jugando en línea.
Claro, sí. Uno tenía que encontrar quién era el impostor en un delito que se cometía en una nave espacial. En la pandemia se jugó mucho porque era un juego en red, muy simple, muy divertido, donde estábamos todos jugando y había alguien que saboteaba la nave y uno tiene que decir, no, yo estuve acá y no lo vi, entonces pudo haber sido él.
Era una mezcla de club, no sé, mi hija me hizo jugar por el teléfono, pero yo decía, me siento jugando al club, pero con... En una nave espacial.
Claro.
Pero era un delito en el espacio.
Claro,
la imagen era un delito.
Un delito en el espacio. Era el impostor asesinaba a otros astronautas o saboteaba la nave.
Mira.
Entonces escribí un artículo sobre la jurisdicción penal en el espacio. ¿Qué pasaba? ¿Quién juzga un delito cometido en el espacio?
Hoy, ¿cómo es? Nos quedamos con lo que está regulado. O sea.
Bueno, ahí es un poco lo que les comentaba antes, que los países conservan la jurisdicción sobre lo que le envían al espacio. Entonces,
o sea, en esta Estación Espacial Internacional tendría que ser si estaba en el módulo de Estados Unidos, jugó Estados Unidos, si cambió de ambiente.
Exactamente. Bueno, pero no está claro qué pasa si el delito se comete afuera. cuando hacen estos vuelos, cuando
salen a... de turismo.
No, no, cuando están arreglando la nave o cuando están dentro de la estación. O si son astronautas de distintos países en el módulo de otro país.
¿Y eso lo ves como resolviéndose solamente por acuerdo de naciones y tratados? ¿O hay, no sé, autorregulación, buenas prácticas? O sea, nosotros en nuestro país, Argentina, ¿tenemos alguna legislación vinculada a estos temas? ¿Podemos tener...? Pensando en el trabajo que tenemos que hacer nosotros.
No,
y nosotras.
Totalmente. Puntualmente esto no. Argentina es uno de los 20 países que tiene legislación espacial. Tiene una agencia espacial, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Tenemos un registro nacional de objetos lanzados al espacio. Hay leyes, decretos, decisiones.
Que han acompañado, digamos, todo el desarrollo que tenemos.
Pero esto vinculado a la jurisdicción penal en el espacio, no. Pero bueno, ¿por qué no ponerse a trabajar? ¿Por qué no hay alguien que esté escuchando ahora empiece a redactar algún proyecto de ley que va a ser útil, sin duda?
Y una cosa que me impactaba escucharte es en los temas de privacidad, esto que decías que digamos en el espacio, en la vida terrestre, digamos, uh-huh. Las imágenes que toma un helicóptero de un lugar, bueno, tienen todos los temas de privacidad y que desde el espacio el tema de las imágenes es absolutamente libre. Ahí, ¿no? Tenemos como dos mundos, dos universos completamente distintos desde el punto de vista de la regulación.
Este tratado del espacio, la Carta Magna del Espacio, empieza con un artículo que nos habla de la libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Incluso la Luna y otros objetos celestes. La libertad es el principio rector, o sea, cualquiera puede mandar cosas al espacio, puede explorar, no tiene un límite. Después en el artículo 2 ya empiezan los límites, sí. Pero el principio general es el de la libertad. Entonces, uno puede mandar satélites con cámaras, bueno, los satélites ópticos, los satélites que uno usa para Google Earth o...
Exacto.
Bueno, ese satélite está pasando por nuestras cabezas varias veces por día, lo que no se podría hacer con un avión, porque hay que, uno vio el espacio aéreo de otro país. Entonces está esto. Y hasta hace un tiempo, bueno, esos satélites tenían como una finalidad más de inteligencia militar, pero con la nueva tecnología y las capacidades de hacer cámaras cada vez más potentes, con mayor resolución, y que intervengan incluso el sector privado, es posible detectar fácilmente automóviles o personas. No digo verlo en el rostro, en un campo de un amigo yo veo que hay una persona al lado de un auto blanco y puedo identificar a mi amigo a 600 kilómetros de altura. Entonces quizás mi amigo no quería que se sepa que estuvo en el campo o que, no, que cambió el auto, no sé. Bueno. Son cuestiones que hay que debatir y ver cómo lo regulamos. A ver, en el Google Street View se encontró la forma de blurrear o de difuminar la imagen de la persona, la cara, y en el espacio, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, ya para cerrar esta parte, de lo de la luna...
Me lo preguntan bastante. Si se pueden comprar terrenos en la luna.
Claro, ¿cómo parece? ¿Qué es esto? Es humo puro, pero
bueno,
no sé.
Ese fue uno de los grandes debates que tuvieron estos dos grandes bloques en la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos, sobre si se podían apropiar de partes del espacio.
El Tratado de Tordesillas, pero...
Claro. Y de hecho es el artículo 2 del Tratado del Espacio. A ese nivel, o sea, para evitar conflictos internacionales en el espacio, se decidió que ningún país podía apropiarse de una región del espacio, de la Luna o algún cuerpo celeste. No podían reclamar soberanía ni en ninguna otra forma sobre el espacio o algún planeta. Entonces, el espacio es res communis humanitatis. Ahí vuelve el latín.
Vuelve el latín.
Es cosa común de la humanidad y quizás es como, a ver, los romanos identificaban al agua de lluvia o al aire. Es de todos, pero no es de nadie.
Y de nadie, claro.
Esa es la naturaleza jurídica del espacio.
Con lo cual no caigamos con los títulos que nos mandan por internet.
Exactamente. Los títulos que compramos, son que venden un acre en la luna, son muy pintorescos, pero no tienen valor legal. Después me preguntan, bueno, pero ¿cómo es que que alguien los vende, bueno, porque se autoproclamaron dueños de la luna, de un planeta, y el argumento legal que usan es, bueno, los tratados que acordaron esto de que no es de nadie, lo firmaron los estados, y yo no soy un estado, soy una empresa, soy un particular, así que no estoy alcanzado, pero sabemos que no funciona así, que en general el que no puede lo más, no puede lo menos. Si un estado no puede hacer eso, apropiarse de un terreno en la luna, menos lo puede hacer una empresa o un particular.
Bueno, y bueno, cambiando de tema, yo, las dos, con Pau, admiramos mucho a las personas que se conocen y siguen su llamita, ¿no? Y bueno, es, vos mismo lo has contado, y has, desde la música primero y también desde la profesión, y te animaste a dedicarte a algo que no era para nada obvio, para nada obvio, era realmente tener valentía y coraje para eso. Así que, y para seguir esto, bueno, ahora estás de lleno, pero esta película, cuando empezaste, no la conocías, no sabías cómo iba a ser tu camino, y te metiste en un camino que estaba realmente fuera de lo obvio que hace un abogado, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte, bueno, ¿cuál pensás que fue tu superpoder para todo esto? ¿Qué te trae hasta acá? ¿Qué de vos hubo que te trajo hasta acá?
Creo que la curiosidad.
La curiosidad.
Sí, la curiosidad y las ganas de explorar cosas desconocidas. Que uno, bueno, yo ya más de grande digo, bueno, no quise ser astronauta, que es un explorador en algún punto.
¿Pero lo pensaste?
No. Nunca tuve ese. Nunca, como no decían los chicos, nunca flasheé con ser astronauta. pero sí me apasionaba todo lo que había por descubrir. El espacio es tan inmenso, las estrellas, planetas, Carl Sagan, el cosmos, cómo nos contaba de la sonda Voyager, que se iba a salir del sistema solar. Entonces creo que eso me atrajo mucho, la inmensidad y la capacidad y las posibilidades de explorar y de investigar, y creo que la curiosidad es otra llamita. Entonces eso te motiva, te ilumina. Ilumina cosas, porque uno cuando tiene curiosidad quiere aprender, quiere...
Bueno, no, aparte no tiene fin, porque realmente
siempre aparece algo nuevo.
No, y lo interesante de ver en tu proceso es ver cómo esa curiosidad te llevó a profesionalmente desarrollarte. Porque uno a veces habla de curiosidad en la vida como una cosa linda para tener.
Con inquietudes.
Alguien con inquietudes, que está buenísimo, pero acá hubo un desarrollo profesional que fue, digamos, guiado por esa curiosidad. Y eso está buenísimo descubrirlo, que todos lo descubramos, que tenemos. Porque tal vez eso es la mejor herramienta para llegar a un muy buen lugar profesionalmente, ¿no?
Exacto.
Vos sabés que yo te envidio ese superpoder un poco. Yo tenía me quedaba siempre con la acepción mala de curiosidad. Con la idea de no seas curioso en el sentido de chusma, de querer saber lo que no es necesario. Y hoy me cuestiono porque me pasa que hasta en el querer saber cómo funcionan las cosas, hasta en lo mínimo, porque me cargan en mi casa de los 5.000 controles o de cómo acceder a tal. Y yo digo, en esta etapa de la vida más que nada quiero ser curioso. O sea, he tenido, me pincho, digamos, me encanta ese superpoder, porque pienso que justamente el abrir puertas, curiosidad inclusive hasta para conocer personas muy distintas, mundos diversos, que por ahí vos hablabas de estar cómodos, de la zona de confort, y bueno, hasta en eso creo que yo me interpelo para ser un poco más curiosa. Y hablando de curiosidad, vamos a empalmar perfecto con esta pregunta, porque, bueno, cuando veíamos tu currículum, Juan Cruz, decíamos, estudió Derecho, pero de golpe aparecía una maestría en Ingeniería de la Información y en la Universidad Tecnológica Nacional. O sea, no sé si nosotros tenemos ahora en el podcast un newsletter, y hace unos meses, una semana, salió un newsletter que justamente hablaba de la polimatía, y de que los polímatas son aquellos que tratan de tener más de una disciplina, ¿no? Saberes de diferentes áreas. Y a vos mirábamos esto y decíamos, bueno, pasamos de Derecho a la Universidad Tecnológica Nacional, o sea, hay ahí un polímata, un alguien, y en esta conversación lo hemos ido descubriendo. Entonces, queríamos saber tu opinión sobre qué, habilidades o conocimientos necesitan hoy los abogados? O sea, hemos hablado de los programas de derecho, de la carrera. Bueno, después de este recorrido tuyo, que fuiste por la informática, por los datos y ahora el derecho espacial o la industria espacial, además del superpoder que vos tenés, que es la curiosidad, ¿qué otras habilidades te parece que los abogados tenemos que incorporar? ¿O es bueno, si tuviéramos que aconsejar a alguien que está estudiando, que está formándose a lo largo de estos años?
Bueno, esto que el derecho es una profesión muy versátil, nos permite intervenir en un montón de mundos, un montón de situaciones. Creo que lo importante es que el abogado o los chicos y chicas que están estudiando derecho sepan que no tienen que seguir el estereotipo de abogado, de, bueno, yo me agarro, redacto una demanda, la presento, litigo, audiencia. Es mucho más amplio que la mirada del derecho, de la regulación, por lo menos es a lo que me dediqué yo. Uno puede intervenir desde inteligencia artificial hasta el espacio, cuestiones de la bioética. Nada, y que está bueno enriquecer en algún punto la visión del derecho con otras disciplinas. El derecho necesita interactuar con otras disciplinas para enriquecer las soluciones que da, porque si no caemos en ese escenario donde un grupo de abogados decide en el futuro de algún sector o de alguna profesión o de algún emprendimiento y no terminan de conocerlo. Entonces me parece que, no sé, si alguien se quiere dedicar a las telecomunicaciones, se quiere dedicar a la bioética, bueno, que trate de estudiar eso, de involucrarse, que nada, va a tomar decisiones informado o informada, entonces va a ser mejor profesional y que no hay barreras. O sea, esto que quizás lo doy como ejemplo en mi caso, de que me apasionaba la astronomía, pero estudié derecho y son como mundos antagónicos.
Exacto.
Y no, hay punto de contacto en todo.
Está bueno porque nos llama la humildad también eso, ¿viste? Que uno no tiene todo el saber desde una profesión, digamos, ¿no? Ser humildes y tener que reconocer que a veces nos cuesta, pero tener que levantar un teléfono. Con Gaby hacemos telecomunicaciones y la verdad que al principio a mí me daba vergüenza llamar a un ingeniero. ¿Me podés explicar? Pero sí, porque la verdad que querer regular o tomar decisiones jurídicas sobre algo que no entendés o cuando no conocés el hecho técnico, sí. Totalmente. Un poco de humildad no nos viene mal, ¿no?
Coincidimos. Y aparte me parece que no va a quedar otra también, porque lo tradicional se ha achicado mucho el campo de trabajo que hay, así que además creo que por una necesidad vamos a tener que ir por otros lados. Y otra pregunta que queríamos hacerte es, ¿algún buen consejo, algo que te haya ayudado en tu vida? No necesariamente tiene que ser en la profesión, lo que vos quieras, pero...
Bueno, sean curiosos.
¿Y alguno que hayas recibido vos? O sea, que...
Que nunca me rinda. Nunca me rinda.
¿Quién te dio ese consejo?
Mi tío.
Me quedé pensando en tu tío antes. Sí. ¿Es el mismo tío?
Sí, que no me rinda. Que nada, es tan simple como eso. Pero si uno tiene un objetivo, nunca bajar los brazos.
¿Vos sabés que Angélica Geli es un episodio que ya ha salido, que ya se está escuchando? Y ella citaba al más fuerte el otro día y decía, no se den por vencidos ni aún vencidos. Mirá qué bueno, juntamos dos episodios.
Bueno, eso sí, creo que es útil para todos los órdenes de la vida.
Exacto, y clave.
Y para mí en la música, que todavía me cuestan cuestiones rítmicas de lectura y eso, y digo, no quiero tirar todo eso. Toco el instrumento, pero no me dedico a la música. O sea, es como un pasatiempo, pero esto que les decía, la música requiere constantemente estar arriba y hay cuestiones que a mí se me escapan, pero bueno, hay que rendirse.
Y bueno, pero si no, con otra finalidad. Yo me acuerdo, Cortázar decía que era malo tocando la trompeta. Yo no sabía que vos tocabas la trompeta al principio. Él decía eso. Y decía, yo no toqué mal, tocaba, pero toqué mal. Ahora él decía que lo hacía hasta por un tema de salud, porque decía que después de escribir durante mucho tiempo, leer durante mucho tiempo, le hacía bien ese ejercicio respiratorio que era tocar la trompeta. O sea que no sé si hay que inhibirse tanto con estar oxidado, con estar...
Cuando escuchen esto, quizás lo escuchen por Spotify,
sí.
Hay un disco que se llama Yazuela, que son todos los temas que en algún momento Cortázar nombra en su obra, compilados, y son temas hermosos de jazz. Él es un aficionado del jazz también, así que se los recomiendo, Jazzuela.
Me encanta. Nos vamos con un tip de recomendación. Bueno, y ya está. Llegamos a este momento. De la mano del jazz vuelve ahora, porque nosotros te pedimos que eligieras una canción, que eligieras un tema. Y para este segmento va a aparecer en escena el doctor música, que es Darío Halfin, que es nuestro maestro acá a cargo de esta parte. Bienvenido, Daro.
Bueno, ¿cómo estás, Juan Cruz? Qué buena charla, qué musical aparte. Fue, creo, una de las charlas más musicales que tuvimos.
Qué bueno, qué bien, me gusta eso.
Bueno, ¿y cuál es la canción que elegiste? ¿Y por qué? Porque eso es lo importante. ¿Qué canción...?
Elegí The Man I Love. Es un tema que me gusta mucho armónicamente. Es una balada, me gustan mucho las baladas. Las baladas de Big Band o de orquestas chicas. Este es un tema que grabamos el año pasado, no, en 2020, en pandemia. El ensamble donde toco siguió tocando cada uno en su casa, entonces subíamos, cada uno tocaba su parte y la subíamos, y los directores del ensamble se encargaron de editar. Y este quedó tan, pero tan bien que nada, que no, por lo menos a mí me ayudó a atravesar la pandemia. A todos creo que nos ayudó, no dejamos de tocar, seguimos vinculados con la música esos meses más de encierro. Y este salió tan bien que bueno, me parecía, y me gusta tanto que, bueno, que ahí lo elegí.
¿Y qué sentís que tiene? Porque la canción para mí, The Man I Love, lo que tiene de particular, no sé si coincidís, ahora que contás todo esto de la pandemia, y yo pensaba también en lo que vos contabas de tu vida, en esto de... Porque viste que nos pasa, bueno, en la música o lo que vos contabas del espacio, que a veces hay cosas que son como medio apocalípticas en la visión que uno tiene, y que como que luchamos por una causa, como vos contabas, y en eso siempre hay algo como muy agridulce, porque la canción de Man I Love, o sea, es particularmente agridulce, ya que hablabas de la armonía, ¿no? Que tiene esa cosa de digamos, de empezar en una tonalidad mayor, de tener como ese optimismo, ¿no? Y que automáticamente empieza como una cosa totalmente optimista y automáticamente se contradice, que no es muy común en la canción, ¿no? Como tenés esa especie de bipolaridad, ¿no? O sea, es una canción que como que toque esos dos estados, que yo siempre digo que las canciones que tienen esa cosa, esta posibilidad, tanto en la letra como en la música, también son las que nos conectan con la humanidad, con nuestra humanidad, porque nuestros sentimientos nunca son unidireccionales, como que nos permiten habitar de alguna forma eso. Y ni que hablar, esto que contabas de la pandemia, como de seguir haciendo música, pero también ese momento duro, la canción lo refleja un poco la armonía, ¿no? Como que tiene ese tironeo de emociones, ¿no? Hacia un lado y hacia otro.
Las tensiones que vivimos diariamente nosotros, con nosotros mismos, digo, con la sociedad, con lo que nos pasa. Y bueno, esta canción tiene eso. Bueno, yo no logro descifrar tanto la cuestión armónica porque ahí tengo, ya empiezan mis limitaciones, pero sí pasa esto, distintos acordes y que le quedan bien, me parece. Y es de los temas que más estuve escuchando cuando estábamos en pandemia para estudiarlo y después lo disfruté mucho. Y también pasa que me pasa mucho con los estándares de jazz, que solo tocamos, son instrumentales, pero tienen letra. Y la letra está tan asociada a lo musical. Quizás digo, ¿por qué me gusta tanto este tema? ¿Por qué me gusta tanto? Y leo la letra y es, bueno, son letras hermosas.
Y también tienen este agridulce, ¿viste? Porque la letra del tema es una evocación, o sea, es una imaginación, ¿no? Es una cosa, una proyección hacia el futuro, que siempre la imaginación tiene ese tono de lo que, ¿viste? Pasará o no pasará. Es una proyección súper luminosa, ¿no? Porque justamente encontrar al amor, encontrar al hombre, ¿cuándo pasará? ¿Cómo pasará? Pero todo eso también tiene el toque agrio, ¿no? Pasará, no pasará, pasará el domingo, pasará el lunes, pasará el martes. O sea, la letra, creo que ahí pasa algo también con la canción que es muy fuerte, ¿no? Que cuando la canción condensa en música y en letra, un sentido, es donde se proyecta como un lenguaje poético superador, digamos. Totalmente. Porque uno tiene, el lenguaje de la música es autárquico, digamos, te puede generar un montón de emociones. Un poema, un texto, por supuesto que también. Cuando se conectan, a veces se pueden conectar de formas, qué sé yo, más azarosas o más, qué sé yo, disímiles, uh-huh. o a veces construyen juntas un sentido que es la poética, digamos, es la poesía de la canción que es superadora de esas dos, de esos dos lenguajes.
Exacto, exacto. Y incluso para interpretarla, el año pasado tocamos una que se llama I Love You Porgy, que es como un musical de la década del 20 o del 30, y no estaba la letra. Entonces, claro, hay partes que hay que interpretar. Cuando lo deja, la chica lo deja, bueno, eso hay que tocarlo con un sentimiento distinto, pero vos, si no ves la letra, no sabés qué está ocurriendo. Entonces, eso por lo menos a mí me ayuda mucho a tocar sin una nota larga, con qué intensidad, con qué articulación, saber qué pensó el autor en ese momento, qué le estaba diciendo, qué ocurría. Así que, sí.
Bueno.
Y una última cosa quizás, el jazz y el espacio tienen un montón de puntos de contacto.
Eso te iba a decir, porque si nos metemos a hablar de armonía y del espacio, no terminamos más. O sea, ¿viste? Porque cuando él hablaba de las órbitas, de orbitar, la armonía y las canciones y la música en general, por lo menos la que llamamos la música tonal, está totalmente plagada de estas situaciones de centros gravitacionales, de atracciones, uh-huh. de cómo orbitan los acordes alrededor de uno. Entonces hay una cosa que tiene una relación absoluta, de hecho hay un montón de explicaciones musicales que están dadas, digamos, sobre todo de armonía, que es algo tan abstracto, que están dadas también con dibujos que hasta se parecen o tienen que ver con esta cosa de orbitar, con las cosas que están, digamos, más lejos o más cerca, sí, sí. de cómo hay centros gravitacionales, polos de atracción, de hecho la tonalidad en sí misma, el que una canción, digamos, toco esto en do mayor, toco esto en sol mayor, ¿qué significa? Que ese acorde, no sé, ese do mayor es como el centro de atracción, es como un polo hacia el cual se dirige todo lo que orbita alrededor de eso y me vaya donde me vaya, lugares más lejanos, lugares más cercanos, siempre voy a sentir que en un momento es como que volví como a ese lugar que está como atrayendo la energía de todo lo demás, ¿no?
Uh-huh. Sí, y eso, y también desde como la década, a ver, década del 50 y década del 60 también fue una época medio de oro del jazz, o por lo menos de las big band. El primer tema que sonó en el espacio es un tema de jazz que es un Sinatra.
Mira.
Así que hay y hay muchos temas, o sea, que el título es Rocket o no sé, o Explorar el espacio, bueno, el
de Sinatra. Y el 57 fue un año clave.
¿Cómo?
Y el 57 fue un año clave.
El 57, claro, no, es que bueno, hay un montón de cosas que unen al jazz.
Sí. Bueno, Fly Me to the Moon es uno de los clásicos, ¿no? Ese arreglo de la versión de Sinatra con Count Basie, que es ese disco que un poco lo catapultó a Sinatra a pasar de ser un artista del jazz a ser una especie de artista universal. O sea que también hay algo ahí muy fuerte, ¿no? El Fly Me to the Moon.
Y Sinatra, ahí me pongo del lado de los trombonistas, Sinatra empezó a cantar en la orquesta de un señor que se llamaba Tommy Dorsey, que era trombonista. Y él aprendió la técnica de respiración para cantar del trombón. Entonces ahí él siempre nombraba esto que Tommy Dorsey le enseñó a respirar para cantar.
Bueno, espectacular este cierre de episodio. Gracias Darío, gracias Daro, gracias Juan Cruz. No,
gracias a ustedes.
La verdad que un lujo tenerte, un lujo esta charla. La disfruté un montón, aprendimos un montón. Nos metiste realmente en otro universo. Realmente bueno. En otro universo.
Qué bueno.
Y nos vamos a despedir con la canción que eligió.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.